El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
¿Alguna vez te has imaginado poder recuperar la vista gracias a la energía del sol? Esto es una locura, ¿verdad? Pues parece que esa idea está más cerca de convertirse en una realidad. Fíjate, un equipo de científicos australianos está trabajando en un dispositivo que podría hacer exactamente eso. Cuéntanos más, Nora González. ¿Qué tal? Bienvenida a lo que viene.
¿Qué tal, José? Pues mira, estos investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur están desarrollando un prototipo de dispositivo solar que se puede implantar en la retina del ojo. Consiste en utilizar pequeños paneles solares similares a los que podemos encontrar en los techos de las casas, para convertir la luz del sol en electricidad que puede ayudar a recuperar la visión.
Es una locura, ¿eh? ¿Pero cómo funciona exactamente este invento? Bueno, en lugar de construir nuevas células fotorreceptoras en el ojo, se está experimentando con electrodos que crean impulsos eléctricos. En lugar de utilizar cables complicados, están desarrollando un pequeño panel solar, muy pequeñito, que se adhiere al globo ocular y convierte la luz entrante en impulsos eléctricos que el cerebro puede interpretar como información visual.
Y lo mejor de todo es que son materiales semiconductores especiales como el arseniuro de galio y el fósforo de galio e indio, para hacer estos paneles solares lo más eficientes posibles.
Estos materiales son más caros, pero son más fáciles de trabajar y pueden adaptarse rápidamente a esta aplicación tan especial. Pero ¿cuándo podríamos ver este invento en acción? Bueno, pues aún se encuentra en fase de pruebas y se necesitarán más en laboratorio, más días, más pruebas en laboratorio y en animales antes de que pueda probarse en humanos.
Eso sí, José, los investigadores esperan que en el futuro este dispositivo tenga un tamaño de solo unos 2 milímetros cuadrados y pueda ayudar a muchas personas que sufren de enfermedades oculares a recuperar parte de su visión.
Maravilloso. Oye, vamos con la segunda. En las grandes ciudades como Madrid, la congestión del tráfico y la falta de opciones de transporte puede ser un problema. Bueno, puede ser, no.
Lo es.
Pero, ¿qué sucede en las áreas rurales donde los autobuses y trenes llegan con menos frecuencia?
Claro, es aquí donde entra en juego una propuesta que viene desde Alemania y son cabinas autónomas que viajan sobre vías ferroviarias.
¡Voilà! Estas pueden ser la solución perfecta para conectar las pequeñas localidades de manera eficiente y a cualquier hora del día. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? Bueno, estas cabinas autónomas, llamadas Monocab OWL, se inspiran en tecnologías del pasado y se adaptan para el futuro.
Eso es, utilizan vías ferroviarias antiguas y se mueven sobre una sola vía sin detenerse nunca. Y lo mejor es que los pasajeros pueden reservar su asiento a través de una aplicación móvil y así pues poder disfrutar de un viaje más cómodo y personalizado.
Eso me recuerda un poco al Telesilla, ¿no?
Sí,
que van ahí
también
pasando, te subes y te lleva. Bueno, estas cabinas están diseñadas para la comodidad de todos. Tienen asientos espaciosos, accesibles para personas con sillas de ruedas, se puede entrar con la bicicleta, incluso mesas para trabajar durante el trayecto.
Y no nos olvidemos que esto gusta mucho del diseño eco-friendly, utilizando textiles reciclados y maximizando las vistas pues a través de grandes ventanales. Pero ¿cómo se mantienen estables en una sola vía? Aquí es donde entra en juego el ingenio de los diseñadores, José.
Claro, utilizan un nivelador que se desplaza de un lado a otro como una burbuja de nivel para mantener el equilibrio de la cabina en todo momento.
Y aunque aún están en fase de desarrollo, se espera que estas cabinas sean una realidad en 2028, con pruebas de funcionamiento regulares en Alemania, como hemos dicho.
Definitivamente es una innovación emocionante, fascinante, que podría cambiar la forma en la que viajamos en áreas rurales y urbanas para bueno, a partir de ahora, ¿no?
Es lo que viene en el transporte.
Bueno, vamos con la tercera. Antes hemos hablado del sol, pero ¿qué pasa con el calor que estamos teniendo estos días en algunas partes de España? España. Parece que el verano ha decidido adelantarse este año, aunque es verdad que llevamos ya unos cuantos, eso, que llega mayo y estamos ya todos asados.
Totalmente. Las temperaturas están subiendo y es importante encontrar maneras de mantenernos frescos, cómodos durante estos días, creo que es lo que queremos todos. Por eso hay una marca española que se llama Sepia, que ha estado trabajando en una solución innovadora, pues, para combatir este calor.
Es una startup, además, muy innovadora, ¿eh? Llevan muchos años con el I+D+I investigando, ¿no? Han desarrollado en este caso lo que llaman el efecto chill en sus prendas. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente su ropa está diseñada para reducir la temperatura de tu piel y mantenerte seco absorbiendo el sudor de forma instantánea.
Para que nos entendamos de manera más fácil, es como llevar tu propio aire acondicionado en la ropa, pero eso no es todo. También han integrado protección solar +50 en sus prendas para que puedas protegerte del sol mientras te mantienes fresquito. Que me lo digan a mí, José, no sé si te has fijado en la camisa que estoy llevando hoy. Pues esta es una de las prendas que ha desarrollado Sepia y te puedo decir que es maravillosa. Vamos, no siento calor y yo, que soy del norte y soy una persona muy calurosa, es increíble.
Y bien bonita. Es como tener una pequeña brisa fresca contigo en todo momento, sin importar lo caluroso que esté el día. Si tu problema es que sudas mucho o eres muy caluroso, también me pasa a mí, ¿eh, Nora?
¿Verdad?
No te preocupes porque tienes todo tipo de prendas. Hay camisetas, camisas, pantalones, monos, bañadores, tanto para hombre como para mujer, todos con esta tecnología nueva incorporada que además les ha llevado muchos meses.
Y no nos podemos olvidar de otras cosas como que no necesita planchado, que eso a mí me viene también increíble si encima no tienes tiempo, y también del aspecto de la sostenibilidad, porque Sepia utiliza materiales reciclados en sus prendas, lo que las hace no solo funcionales, sino también respetuosas con el medio ambiente.
Bueno, pues como siempre hacemos aquí, Nora, destacamos un proyecto español, un proyecto de innovación, un proyecto que ha llevado, bueno, que ha tenido que dedicarle muchos esfuerzos y que está mereciendo la pena porque ahí está esa nueva tecnología en las nuevas prendas, de una manera muy chula, muy bonita. Nora González, como siempre, mil gracias.
Gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene. Lo que
viene. José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene de la cadena COPE. En este mundo cada vez más digital en el que vivimos, estamos obligados a fiar nuestro futuro, el bien de nuestro futuro, a la nube. Cada vez más datos, cada vez mayores infraestructuras para sostenerlos. Claro, esto tiene su parte buena y su parte no tan buena. Vamos a dejar la parte mala, no, la parte no tan buena. Se estima que en estos próximos años el 8% de la energía de todo el mundo, que es una barbaridad, se va a tener que dedicar al sostenimiento de la nube. El 8% de la energía de todo el mundo. ¿Y qué es la nube? A lo mejor te lo estás preguntando tú desde casa o desde donde nos estás escuchando. Pues básicamente es ese espacio digital en el que se almacena todo, pero que a su vez se tiene que apoyar en estructuras físicas, los llamados centros de datos, las granjas de datos. En España, por ejemplo, la mayoría están en la Comunidad de Madrid. Son espacios grandes que albergan cientos y cientos de servidores, que por cierto, y ya otro día hablamos de esto, consumen mucha agua. Necesitan agua, porque necesitan agua para enfriarse, es decir, para que las temperaturas de esos servidores no se disparen y salte todo por el aire. Bueno, ya no solo es esto, sino que con el paso del tiempo, ese control de la nube se lo están quedando grandes tecnológicas, principalmente, como Google, como Amazon, como Microsoft. Fíjate, leí hace unos días que Microsoft va a gastarse, o tiene previsto gastarse, más de 2.000 millones de euros en data centers en nuestro país en los próximos años, y en Alemania más de 3.000 millones de euros, o sea, imagínate, es un pastón la importancia de todo esto. ¿Y ante esto qué? ¿Hay alguien que esté haciendo algo? Pues sí, hay personas como Álvaro Pintado a las que se les ha ocurrido una manera muy ingeniosa de almacenar esa información de la que te estoy hablando en la nube, y por eso le hemos llamado y por eso está Álvaro aquí en lo que viene. Álvaro, bienvenido a este programa.
Un placer por invitarme, de verdad.
Es un placer tenerte también, por mi parte, tenerte aquí delante y poder hablar contigo. Eres fundador de Hello.app.
Correcto.
Ahora vamos a hablar del proyecto, ¿no? Pero sobre todo, ¿A ti cuándo se te ocurre darle forma a esto? Y ya que estamos, explícanos exactamente en qué consiste. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor?
Pues sí, esto básicamente viene a raíz del problema fundamental que has comentado tú, que es el de los centros de datos y clouds, que al final está todo centralizado, son muy caros de mantener, hace falta muchísima energía, agua en este caso, ¿no? Al final, todo el Internet son ceros y unos, y quien domine dónde se guardan estos ceros y unos, controla Internet. Así de claro, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues decimos, oye, ¿cómo podemos plantar cara a estas grandes empresas que dominan? Porque son tres, Amazon, Google y Microsoft. ¿Cómo podemos plantarles cara para robarles todo este monopolio de Internet? Y la solución es, pues, utilizar todo el hardware que ya existe de móviles, portátiles y iPads para que reemplacen a estas clouds, ¿no? Al final tú comparas un BlackBerry de hace 10 años con un móvil de hoy y ves la diferencia que hay, ¿no? Pues ahora ponte a 5 años vista. ¿Cómo será un teléfono en 5 años, no? Uh-huh. Ahí viene la idea.
Pero entonces vosotros básicamente lo que proponéis es, oye, José Ángel Cuadrado, tú tienes un móvil, ¿no? Un Samsung con X capacidad. Y ahora mismo estás consumiendo, yo qué sé, imagínate que tengo 180 gigas. Vamos a poner eso, una barbaridad. Pero sí. En fin. Y vas a consumir de momento 80. Entonces, los otros 100 que tú tienes, cédemelos, ¿no? Y yo te pago a cambio de ese espacio.
Correcto. O sea, somos una aplicación que te paga dinero a cambio de que nos cedas el espacio de almacenamiento libre del móvil, iPad y portátil. Te sobran 50 gigabytes, me los cedes, yo te pago dinero a cambio. Así de simple funciona.
Pero, ¿y todo esto cómo funciona? Es decir, ¿quién va a utilizar el espacio que yo estoy cediendo? ¿Esa persona o esa empresa que está utilizando ese espacio va a poder acceder a lo que yo tengo guardado en mi móvil? La seguridad, es que hay muchas cosas.
No, obviamente no. O sea, al final, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando un usuario sube una fotografía a Google Drive o a Dropbox, la fotografía va íntegramente a su cloud, centralizado. En mi caso, yo la veo como un puzzle. La rompo en 100 partes, por ejemplo. 100 piezas del puzzle, ¿no? Y cada pieza del puzzle, cada parte, yo la pongo en un teléfono, iPad o portátil distinto. Por tanto, si un hacker quiere ver la información, tiene que encontrar todos los trozos encriptados, random, sin ningún tipo de orden, en cientos y cientos de nodos, lo cual es mucho más complicado de ver y de hackear, por ejemplo, en este caso.
¿En qué tecnología os estáis apoyando para hacer todo esto?
Pues principalmente cadena de bloques, que es muy segura, ya está bastante montada. Y sobre todo un algoritmo puzzle, que es el nuestro propio, que es este que rompe la información en trocitos, en pedacitos y las distribuye entre todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es un poco algo lo que tenemos, realmente es lo que nos da más valor como compañía, ¿no? Este algoritmo que hemos creado, que es el algoritmo puzzle, único en el mundo. Sé que es un poco pretencioso decirlo así, pero es lo que realmente pensamos según la búsqueda que hemos podido hacer en internet. Y así lo decimos.
Seguro que hay mucha gente ahora mismo que se está frotando las manos, está diciendo, uy, qué bien, qué bien. O sea, yo tengo espacio disponible en mi móvil, me van a pagar por cederlo, ¿no? Cuéntanos cómo es el proceso realmente. Si yo, imagínate, termino esta entrevista y digo, me quiero sumar a esta propuesta, ¿cómo lo hago? ¿Me tengo que descargar una aplicación, crearme una cuenta? Y luego, ¿cuánto me vais a pagar y en función de qué?
Somos conscientes de que no es lo que haces, sino cómo. Entonces, tenemos que adecuarnos a lo que el usuario entiende a día de hoy, que es la web 2, la internet fácil, un frontend, una página sencilla de entender, ¿no? Si vendes blockchains y páginas muy complejas de entender con tecnicismos y tal, fuera el 99% del mercado.
Sí, entonces, la gente no entra.
Somos básicamente esa aplicación, te la bajas, activas la función de nodo y dices la cantidad de espacio que quieres ceder, nos lo cedes y verás proporcionalmente la cantidad de euros que vas a recibir mensualmente. Dependerá mucho del dispositivo. Aproximadamente la idea es que un usuario pueda recibir entre 5 y 10 euros mensuales con un teléfono móvil. Esto es la base. Uh-huh. Luego ya a partir de ahí pues se puede ir subiendo, ¿no? En base a las especificaciones. Pero la idea es que un usuario con un móvil pueda ganar entre 5, 10, 15 mensuales fácilmente.
Qué bueno, qué bueno. Álvaro, claro, vosotros al final surgís porque habéis visto varios problemas. Hemos hablado del consumo del agua de las granjas de datos y luego tú mismo lo decías, ese monopolio que están teniendo ya Amazon, que está teniendo Google, que está teniendo Microsoft. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es el problema de que solo 3 empresas en todo el mundo controlen el almacenamiento de nuestros datos?
Bueno, pues que es muy caro. Es muy caro montar una cloud, hace falta mucho espacio, mucha inversión en hardware, ¿no? Y principalmente pues lo empezó esto haciendo la cloud AWS, muy importante, Google Cloud, Apple Cloud, Microsoft con Azure, y a partir de ahí, pues como son tan grandes, pueden dominar exactamente todo el mercado, ¿no? Y es principalmente por eso, es muy caro empezar. Y cuando tienes todo el monopolio, pues que te lo quiten es muy difícil.
Claro, pero yo estoy hablando de... Si 3 empresas manejan todo, pueden manejar precios, ¿no? Cuando llega un punto en el que necesitas más espacio, pueden subirte los precios. Pueden raptar información que no quieren... Entiendo que no, estos son empresas serias, pero ¿qué más riesgos hay ahora mismo?
O sea, al final ya tienen todo el control, deciden quién, cuándo y cómo accede a la información. Nuestro activo ahora es su activo, no el nuestro. Y como tú bien dices, ellos dominan la oferta, pues pueden controlar la demanda. Ponen el precio que quieran, ¿no? Entonces, como principalmente el 95% del mercado lo tienen ellos, los precios son altísimos. Si te venden algo a 10, les cuesta 1, para que veas un poco los ratios de abuso.
Oye, me estaba preguntando el técnico de este programa, Rafa, que siempre le interesan mucho estos temas, me planteaba si tiene permanencia vuestro servicio. Es decir, yo hoy digo, vale, quiero cederles espacio, pero en 3 meses es que tengo mogollón de fotos, muchos vídeos y no, necesito utilizar ese espacio.
Buena pregunta. Al final, obviamente, tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar, que un teléfono móvil incluso se puede romper, se puede perder, ¿no? ¿Qué pasa con esta información? Lo que hacemos, tenemos un sistema del cual detecta si un nodo lleva más de 48 horas inactivo. Si es así, redistribuimos toda la información que había en ese nodo en toda la red de nuevo, ¿no? Entonces es un poco la manera de preservar toda la información, que no se pierda en trocitos, y de que aún así, como al final hay tantos dispositivos con tantas copias, esto hace que, por mucho que de repente un nodo se pueda romper, eliminar o cualquier cosa, al fin y al cabo, como hay tantas copias, tantos dispositivos repartidos, no está centralizado, el punto de fallo es prácticamente nulo. Y esto es lo que hace que no se pueda perder, no se pueda eliminar y la seguridad sea bastante alta.
Estamos en la radio, claro. La gente, es verdad que estamos grabando esta entrevista en vídeo, vamos a subir algunos cortes a redes sociales, te van a poder ver, pero seguramente la gente que te esté escuchando ahora mismo no se hace una idea de cómo eres físicamente, ¿no? Yo llevo muchos años en el mundo tecnológico, en el mundo de las startups, y una de las cosas que más rabia me da es cuando se habla de alguien, ¿qué joven que eres? Ese comentario, ¿no? Es como, bueno, soy joven, pero tengo mucho talento. Pero es que en tu caso eres un tío muy, muy joven, que estás metido en un proyecto muy ambicioso, muy innovador. Álvaro Pintado, ¿de dónde viene? ¿Cómo se te...? Porque esto no se te ocurre de un día para otro, hombre.
Yo creo que esto viene del deseo innato que todo hombre tiene de querer cambiar el mundo, de querer tener impacto en la sociedad. Al final, yo soy consciente de que somos un punto fijo en la línea de la existencia, en nuestra vida, y tenemos que saber cómo le podemos sacar el máximo partido a nuestra estancia en la Tierra, ¿no? Y de ahí viene la opción de, oye, ¿cómo puedo ser yo inmortal, entre comillas? Pues haz historia, haz cosas que nunca nadie ha hecho. Entonces, un poco la forma es planta cara al poder centralizar Internet y, como digo, seas una aseguradora. Hagas lo que hagas en Internet, en el mundo en este caso, si es digital, hay almacenamiento, hay ceros y unos, ¿no? Hay alguien que domina la información. Por tanto, si tú consigues cambiar este status quo, esta infraestructura, y consigues un poco cambiar el modelo fundamental de cómo se intercambia la información en Internet, que es el nuevo ahora, la información en Internet, ¿no? Pues realmente cambiar el mundo y, por tanto, hacer historia en este caso.
HelloApp, ahora mismo, ¿en cuántos países está, o mejor dicho, cuántos países están involucrados ahora mismo en todo esto?
Pues ahora mismo estamos en 192 países. Justo hoy hemos inaugurado el 192.
¿Qué ha sido?
No me acuerdo, pero un país muy raro. O sea, muy, muy random, rollo Uganda, algo así. Pero estamos en prácticamente todo el mundo con Internet, un crecimiento súper rápido, estamos en 180.000 usuarios, con una beta muy simple, y ahora estamos ya en siguiente ronda de financiación, estamos valorados en 16 millones de euros, que en España no es fácil, y bueno, de camino a ser unicornio en 2 años y medio. Esto es un poco el objetivo a largo plazo.
¡Qué barbaridad! Pues nada, un proyecto muy interesante y un proyecto en el que hay que probarlo. Yo te garantizo que en cuanto termine esta entrevista me voy a descargar la aplicación, voy a entrar en la página web y voy a activar este servicio. ¿Por qué no? Hay que probarlo y hay que ver. Y además, sobre todo, vamos a volver a repetirlo, Álvaro, es totalmente seguro ceder el almacenamiento de tu móvil. Es decir, nadie va a tener ningún problema.
Correcto. O sea, al final, tú lo único que vas a tener, si por ejemplo cedes espacio de almacenamiento, es como si, por ejemplo, vas a WhatsApp o en ajustes de tu móvil, que ves que WhatsApp ocupa 10 GB. En nuestro caso va a ser lo mismo. La única diferencia es que, en vez de haber textos, mensajes, va a haber trozos random, micro, encriptados, de archivos sin ningún tipo de sentido, de empresas que lo guardan, tu teléfono móvil. Sin ningún tipo de sentido ni orden.
Claro, porque a ti te pagan como usuario, pero yo como usuario no puedo utilizar vuestro servicio, sí, de almacenamiento. Si
es una incoherencia. O sea, al final, si tú quieres ceder espacio de almacenamiento, claro, es porque te sobra.
Evidentemente.
Al final hay una congruencia ahí, que al final la gente que cede es porque le sobra, ¿no? Entonces, al final
vosotros de momento solo ofrecéis lo que es el ceder espacio a un usuario normal. Es decir, yo no puedo comprar espacio. O sí
no,
puedo.
Claro, también, porque si no, el dinero de dónde sale. Al final, claro, somos como un Airbnb del almacenamiento de datos. Tenemos a gente, empresas, que pagan una cantidad increíble de dinero para almacenar información. Y esa cantidad de increíble dinero la dividimos en un montón de pedacitos y la repartimos entre toda la gente que ofrece espacio de almacenamiento. Es un Airbnb de almacenamiento de datos. Hemos cogido el modelo famosísimo de Uber, Cabify y estas compañías y lo hemos llevado al almacenamiento. Primeros en el mundo en hacerlo y orgullosos de ello.
Me imagino que ese espacio, evidentemente, no se lo estáis vendiendo luego por otro lado a Google y a todos estos, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que es que no podríamos, a nivel de precio, perderíamos dinero. Entonces, al final está todo proporcionado. Es lo bueno que tiene esto, que no podemos hacer ningún tipo de estafa o engaño, porque aparte está todo público por cadena de bloques. No podríamos, porque lo vendemos más barato que ellos.
Claro.
Por tanto, no tiene un sentido ahí.
Pues, Álvaro Pintado, oye, ¿estás involucrado en algún otro proyecto que debamos conocer? Porque este es una locura.
Bueno, de momento, full time con este. Ya hice alguno otro. Vendí una compañía de IA hace un tiempo, escribí un libro, pero esto es un poco lo más grande que estamos haciendo hasta ahora, de lo más grande que se puede ver en España, según gente muy importante que nos lo ha corroborado, fundador de Clickedu, gente muy importante, ¿no? Y vamos a por todos, hay que estar al 100%, no hay ningún tipo de límite, depende de nosotros, somos un equipo súper joven y estamos para ello y para comernos el mundo.
¡Qué pasada! Oye, tío, pues ha sido un lujo conocerte, haber charlado contigo aquí en lo que viene, y te deseo mucha suerte. Ya te digo, yo me voy a sumar a HelloApp, al menos la voy a probar y a ver qué tal funciona. Y espero que mucha de la gente que nos está escuchando ahora mismo en COPE haga lo mismo. Cuídate mucho.
Ha sido un placer estar aquí.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, José.
Oye, hoy nos vamos a desplazar a un lugar remoto y fascinante, la Antártida, donde el cambio climático está impactando en la vida marina de manera significativa. Yo creo que más de uno habrá visto esas imágenes llamativas de glaciares de hielo derritiéndose, partiéndose, cayendo, ¿no? La Antártida es un continente cubierto de hielo, rodeado por un mar helado que alberga una biodiversidad única. Entre las especies emblemáticas que habitan estas gélidas aguas, pues hay cosas como el elefante marino del sur, la foca cangrejera, la foca de Weddell, el lobo marino antártico de dos pelos y la foca leopardo. Sin embargo, este ecosistema frágil enfrenta desafíos sin precedentes debido al cambio climático, como te estábamos contando. En este contexto, es crucial entender cómo estas especies están respondiendo a los cambios ambientales y qué medidas podemos tomar para proteger este ecosistema único. La verdad que investigar todo esto es apasionante, ¿verdad?
Así es, José. Y Carlos Barros y Nacho Fallos, que son veterinarios del Oceanographic de Valencia, se han unido a una expedición en la Antártida para estudiar la adaptación de los mamíferos marinos al cambio climático. Esta travesía científica han podido trabajar estrechamente con el equipo del Instituto Antártico Argentino, que lo lidera Javier Negrete, para observar el comportamiento social de los animales, recolectar muestras y llevar a cabo censos poblacionales de mamíferos marinos. Además, han fijado dispositivos satelitales en elefantes marinos para estudiar su comportamiento y patrones de conducta.
Bueno, pues vamos a saludar a las dos personas que han viajado hasta la Antártida, que seguro que se abrigaron mucho porque allí la temperatura no es igual que en Valencia. No. Carlos Barros y Nacho Fallos, veterinarios del Oceanographic de Valencia. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muchas gracias por contar con nosotros y poder compartir con todo el público la experiencia que vivimos en este proyecto de investigación científico antártico. Como mencionabais, la participación ha sido a través de el investigador principal Javier Negrete, ajá, que dentro del marco de colaboración con el Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico, nuestra fundación, la Fundación Oceanographic, y después con el apoyo del Comité Polar Español, uh-huh, ha sido posible toda esta colaboración.
Qué bueno.
Lo que hicimos en sí, pues, es tratar de recoger muestras para ver un poco el estado de salud de las poblaciones en medio natural. Muchos son los estudios existentes a nivel de ecología y de biología trófica, pero el poder aunar todos esos estudios con lo que es el estado de salud de las poblaciones, uh-huh, o sea, saber qué enfermedades están presentes o cuáles han estado circulando, así como las que no están presentes, como puede ser el caso de la gripe aviar, uh-huh, son importantes para ver y hacer un seguimiento de cómo evolucionan las poblaciones,
claro,
naturales,
sí,
si
sí
son afectadas o no por diferentes patologías.
Uh-huh. Nacho, tú que también nos estás escuchando, también bienvenido a Lo que viene. Oye, si te parece, hemos hablado de varios animales, ¿no?, que viven en esta zona, en la Antártida. ¿Nos puedes poner ejemplos concretos de cómo se están o de cómo no se están adaptando a este cambio climático?
Bueno, básicamente podríamos decir que sobre todo les puede afectar a nivel alimentación. Por ejemplo, las presas pueden ir variando las zonas debido a la temperatura del agua, etcétera, etcétera. Y por ahí sí que les podrían llegar a afectar bastante, ¿no? Y sobre todo, bueno, el clima en sí, ellos necesitan cierta temperatura debido a que son mamíferos marinos y fuera del agua lo notan, ¿no? Mm. Este crecimiento de las temperaturas.
Claro. El otro día también veía unos vídeos en redes sociales, en Instagram, Carlos, que me llamaron bastante la atención. No recuerdo exactamente si era la Antártida, pero desde luego era una zona en la que había mucho hielo y en la que vivían pingüinos, ¿no? Y se hablaba de un cambio de conducta en estos pingüinos. Se veían en esas imágenes pingüinos lanzarse desde, pues no sé cuánto tendría esa zona de hielo, ¿no? Pero a lo mejor eran 20 o 30 metros, se lanzaban directamente al mar, los polluelos de los pingüinos. Y esto decían que era una alteración del comportamiento de este animal precisamente por el deshielo que se estaba produciendo por el cambio climático, ¿no? ¿Vosotros qué tipo de conductas, más allá de la alimentación que hablaba Nacho, habéis podido ver en los animales?
Determinar de forma concreta que el cambio climático tiene una afección así tan instantánea sobre los animales es aventurarse bastante. O sea, los animales van adaptándose a esos cambios Y ese cambio ahora mismo está acelerado por la acción del hombre, pero es un cambio que viene ocurriendo desde el inicio del planeta. Entonces, una de las cosas que a lo mejor sí puedes determinar o ver o comprobar son cambios de comportamiento, puesto que la naturaleza selecciona siempre al que mejor se adapta al medio, ¿no? Entonces, pues si debido a la escasez de alimento en una determinada zona por un cambio a nivel ambiental, si los animales tienen que desplazarse más lejos, tú eso puedes monitorizarlo, ¿no? Entonces nosotros, algunos de los animales, como comentaba Laura, les hemos dotado de dispositivos satelitales que fijamos a su piel, de manera que ese dispositivo, cuando el animal sale al exterior, es capaz de triangular con satélites y marcar la posición. De manera que te permite ver a lo largo del invierno dónde está el animal y compararlo con rutas o posiciones que anteriormente estaban descritas en esos animales. Ajá. Entonces, si el animal tiene que desplazarse más para obtener alimento, pues es un cambio comportamental evidente.
Claro.
Y que puedes decir, pues a lo mejor este cambio de conducta en el forrajeo, en la búsqueda de alimento, sí que puede ir asociado pues a la presencia de más alimento en este sitio.
Claro, claro, claro. Oye, Carlos y Nacho, yo soy un fan total del Oceanográfico de Valencia, primero porque soy de Valencia, aunque vivo aquí en Madrid, entonces por razones evidentes tengo que sacar pecho de lo que hay en Valencia, y segundo porque me encanta pasar un día allí, he estado varias veces. Claro, yo os quería preguntar, ¿no es lo mismo trabajar con un animal en un entorno controlado, por ejemplo, la beluga, ¿no? Que estaba, sigue estando, ¿no?, en el Oceanográfico, la beluga preciosa que teníais blanca.
Sí, vale. Siguen estando Inu y Yurkalo.
Vale. Es que eran dos, es verdad. No es lo mismo trabajar con un animal en un entorno controlado, con pingüinos, que animales salvajes que están en un entorno en el que no hay un límite, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis hecho para poder coger muestras de estos animales, colocarle esos satélites, es decir, y sobre todo en una zona como la Antártida?
Desde luego que es bastante diferente. Sobre todo teniendo en cuenta el terreno donde uno trabaja, ¿no? El suelo abrupto, no lo tienes para nada fácil como lo podrías tener en el parque, y aparte, bueno, a cuestión de los animales, nosotros aquí en el Oceanográfico sí que, bueno, tenemos un tipo de medicina preventiva en la cual los animales sí que cooperan para conseguir todo ese tipo de muestras, pero en la Antártida no. Entonces, bueno, sí que es cierto que hemos hecho una selección exhaustiva en cuanto a la edad y el tamaño de estos animales para que fuesen accesibles y bueno, con una inmovilización de esos animales, pues hemos ido recolectando las diferentes muestras, ¿no?
No sé si habéis estado los dos ya alguna vez en la Antártida o ha sido la primera vez, pero ¿cómo os habéis adaptado? O sea, ¿cómo es la vida cotidiana allí? ¿Cómo os adaptáis al frío extremo que hace?
Carlos.
Para mí es la segunda campaña en la que participo. El año pasado tuve la suerte de participar en un proyecto con pingüinos y este año pues el proyecto ha sido con mamíferos marinos, con pinnípedos. Entonces, sí es cierto que es como otro planeta, ¿no? O sea, tienes que adaptarte a las condiciones de vida dentro de una base antártica en la que, pues, no es como la vida cotidiana aquí. O sea, tienes que llevarte absolutamente todo, los materiales, porque no puedes ir al día siguiente a comprar, pues, por ejemplo, superglue porque te lo has olvidado. En cuanto al alimento y todo eso, gracias a la gestión de los comités polares, los institutos antárticos y los ejércitos que dan apoyo para que esas investigaciones científicas tengan lugar, es bastante más sencillo, ¿no? O sea, te tienes que adaptar a unos horarios de comida, unos horarios en cuanto a horas de trabajo y eso en función de lo que es la climatología, puesto que hay días en los que no es accesible el poder salir a campo. Entonces, cuando tú tienes la ventana para poder salir a trabajar, pues a lo mejor haces jornadas de 12 o 13 o 15 o 16 horas, puesto que aprovechas ese momento en el que la naturaleza sí que te permite pues muestrear. O sea, al estar en el exterior, cuando hay inclemencias meteorológicas, sobre todo pues viento, nieve o lluvia, se hace muy difícil el poder trabajar de una forma segura, ¿no? Evidentemente, para soportar todos estas temperaturas y estos climas extremos, es necesario 100% el ir con una indumentaria adecuada y equipos de protección individual adecuados. Como el manejo con los animales en esta ocasión ha sido mediante restricción física, no hemos hecho inmunizaciones químicas, no hemos dormido animales, pues sí que el tamaño de los animales a los que accedíamos para recoger algunas muestras era un tamaño que fuese acorde con la capacidad de un equipo de 5 personas como para manejarlos. Como decía Nacho, es muy diferente el trabajo en medio controlado, en el cual nosotros usamos el entrenamiento y la colaboración a través de condicionamiento operante de los animales para obtener las muestras, y los animales pues te pueden dar una muestra de orina de forma voluntaria o puedes recoger una muestra de sangre de forma voluntaria. Pues es completamente diferente a trabajar en campo. O sea, cuando estás recogiendo las muestras muchas veces tienes los dedos helados y pues te mueves como si fueras una persona de mayor, ¿sabes? O sea, tienes que tener cuidado de que el viento no se lleve volando las cosas, sobre todo plásticos y todo eso, que está muy limitado el acceso a esos materiales a lo que son las zonas especial antárticas especialmente protegidas, porque son zonas que están solo han permitido el acceso para no alterar el hábitat de personal científico. Y después todo lo que son los residuos y eso es bastante chocante cómo se generan. Todo lo que te llevas te lo tienes que traer,
claro,
para impactar lo más mínimo en lo que es el medio natural. Entonces sí que es chocante la primera vez que estás, el comprobar todas esas cosas que tienes que hacer para no...
Que no haya un impacto, claro. Sí. Oye, Nacho, durante el tiempo que estuvisteis, las comunicaciones con vuestra casa, ¿cómo fueron? Es decir, ¿allí un móvil funciona como funciona aquí? No, ¿verdad?
No tiene nada que ver. Sí que es cierto que, bueno, teníamos un uso limitado, como todos los recursos en sí, sí, en Antártida, de internet, ¿no? Y bueno, nosotros sí que nos conectábamos, pero al ser tan limitado, sí que había, organización a la hora de realizar turnos para videollamadas, en los cuales, pues, te daban un poquito más de ancho de banda para que tú pudieses comunicarte con tu familia, ¿no?
Claro.
O con tus amigos. Entonces, bueno, es la Antártida, como ha comentado Carlos, todo es limitado y te enseña a apreciar más lo que tienes, ¿no?
Claro, claro que sí. Oye, pues hemos hablado aquí en lo que viene con dos valientes, con dos investigadores veterinarios del Oceanográfico de Valencia que han estado en la Antártida analizando el impacto del cambio climático sobre algunas especies de animales que viven allí. Y ha sido un lujo escucharos tanto a Carlos como a Nacho aquí en lo que viene. Cuidaros mucho, os seguimos la pista.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Estamos en contacto.
Gracias.
A todos los oyentes.
Chao.
Laura Castillo, nada, sigue escudriñando en busca de protagonistas y de buenas historias como esta.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Estamos inmersos en una sociedad cada vez más digitalizada y aquí la ciberseguridad va a tener un papel muy importante. No es que vaya a tener, es que tiene ya un papel muy, muy importante. Fíjate, en España, el Centro Criptológico Nacional registró en 2023, hace unos meses, una cifra récord con casi 110.000 ciberataques. Y eso es lo que está registrado, ¿eh? O sea, lo que hay por detrás, pues imagínate tú. Supone un aumento del 94% con respecto al año 2022. O sea, el crecimiento es brutal. Hace unos días, sin ir más lejos, por ejemplo, el Banco Santander anunciaba que había sufrido un ciberataque. Un ciberataque muy importante, que había comprometido algunos datos, ¿no?, de los clientes. Bueno, pues precisamente nuestra startup de hoy, Made in Spain, como nos gusta decir en este programa, tiene que ver con la seguridad de los usuarios en Internet. Tiene que ver con nuestra seguridad en Internet. Pablo Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, José? Te quiero presentar Internet. Se trata de un referente en nuestro país en el sector de la seguridad y la privacidad de los datos del usuario en Internet, y su propuesta está basada en la seguridad y privacidad absoluta. El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el CDTI, ha aportado casi 1,5 millones de euros a la compañía, y gracias a esta financiación la startup prevé avanzar en su propuesta y lanzar nuevos servicios. Internet Meet, un servicio de videollamadas encriptadas; Internet Mail, un servicio de correo encriptado; e Internet VPN, una red privada virtual encriptada. La idea es lanzar todos estos algoritmos en 2025, pero el elemento clave que diferencia este proyecto de otros servicios alternativos que ofrecen otras compañías es la encriptación cero knowledge. Esta encripta toda la información del cliente, pero no guarda la clave de desencriptación.
Bueno, pues esto último me lo va a tener que explicar, gracias Pablo, el CEO de Internext, que ya me está escuchando, que es Fran Villalba. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por invitarme.
Gracias por tu tiempo. Oye, una cosa, claro, ha terminado Pablo hablando de encriptar, desencriptar, entonces si te parece, explícanos de una manera muy sencilla cómo son estos procesos, en qué consisten exactamente y si quieres compararlo con lo que están haciendo ya las grandes empresas, pues genial.
Claro, pues sí, mira, de forma muy sencilla, al final en Internext, ¿no?, estamos intentando pues crear un mundo digital que respete la privacidad del usuario, ¿vale? O sea, ahora mismo cuando tú usas un servicio de Internet, el que sea, pues cuando te vas al Instagram o al Facebook o a Google Drive o a donde sea, pues muchas veces el producto es gratis porque el producto eres tú, el cliente, ¿no? O sea, al final estas empresas realmente lo que son gigantes de los datos y de la publicidad, y a lo que se dedican realmente es a intentar recabar la mayor cantidad de información de sus usuarios, de nosotros, para venderla a terceros, a otras empresas, básicamente. En Internext, básicamente, lo que hacemos es crear servicios alternativos que ponen el foco en, pues eso, en respetar la privacidad del usuario, ¿no? En velar por la privacidad de sus usuarios y que no se les use como producto. Y en esa línea pues hemos lanzado una serie de servicios, Internext Drive, Internext Meet, Internext Mail, que vamos a lanzar ahora más adelante, pues como una alternativa pues a lo que es el G Suite de Google, ¿no? Y en esa línea es lo que estamos intentando hacer ahora mismo. Y así de forma muy, muy práctica, básicamente, lo que nos diferencia a nivel tecnológico, ¿no?, es que estas grandes empresas encriptan, la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos guardan la clave de desencriptación, lo que es la llave para poder acceder a tu información, porque necesitan ese acceso para poder luego acceder a esta, mientras que en Internet lo encriptamos todos, pero no guardamos esa llave, no podemos acceder a tu información, ni nosotros ni ninguna tercera parte, es la diferencia.
Porque claro, el problema es, vosotros por ejemplo vais a lanzar un servicio que se llamará Internext Mail, ¿no? Con lo cual deduzco que en ese sentido vais a competir por ejemplo con Gmail, ¿no?
Exacto.
Entonces, para hacernos una idea, yo me creo hoy una cuenta nueva de Gmail, ¿no? Y esos datos se guardan en algún sitio. No se destruye, no están ahí, ¿no? Entonces, alguna empresa puede hackear Gmail y puede acceder a esos datos. Sin embargo, en vuestro correo eso no existiría. Y esa información vuestra, ¿dónde está? ¿Qué hacéis con ella?
Sí, al final, o sea, toda la información siempre, al final, donde está es en servidores, ¿vale? O sea, al final, el Internet que conocemos hoy, tan etéreo que se dice que es, realmente el Internet lo que son es servidores en centros de datos a los que te conectas para acceder a páginas web, a aplicaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. La diferencia entre, pues al final, que tú uses un Gmail, por ejemplo, y usas un Internext Mail, en este caso, ¿no?, es que nosotros, bueno, cuando tú mandas un correo o almacenas archivos o lo que sea, se guardan en servidores también, pero nosotros no tenemos la llave para acceder a la información dentro de esos servidores, ¿no? O sea, está todo encriptado en servidores, pero, por ejemplo, un Google o un Facebook puede acceder a la información dentro de esos servidores para poder vender esos datos a terceros, mientras que en Internext no podemos, básicamente. Es un poco la diferencia principal.
Claro. Tú decías, ¿no? Cuando yo disfruto de un servicio como Gmail o cuando disfruto de un servicio como Instagram, evidentemente es un servicio para mí gratuito y por eso soy yo, ¿no?, sobre el que trabaja esa empresa, exacto, el producto. En vuestro caso, en este caso, entiendo que cobraréis entonces a las personas que usen vuestro correo, porque no vais a vender los datos.
Sí, exacto. O sea, al final tenemos pues una suscripción que va desde 1 euro al mes, o sea, realmente es bastante barato. Y al final por lo que te garantizan, ¿no?, es que tú pagas una suscripción, somos una empresa sostenible y no tenemos esa necesidad, ¿no?, de vender tus datos a otras empresas o a quien sea para poder ganar dinero con tus datos. O sea, al final tú nos pagas una suscripción, nos pagas una cuota y con eso, pues al final, pues simplemente por cómo está hecho el modelo de negocio nuestro frente al de Google, pues a nivel tecnológico te garantizamos que ninguna tercera parte va a poder acceder a tus datos. O sea, no te van a poder hackear tampoco, porque de hackear a nuestros servidores tampoco tenemos la llave de desencriptación para poder acceder a tus datos. O sea, al final es un poco pues ofrecerte una garantía total de que vas a poder utilizar Internet, con todo lo bueno y sin todo lo malo, que es que te puedan violar la privacidad.
Oye, ¿vuestra idea inicial es ir a empresas, ir a usuarios como yo mismo, o sea, particulares? ¿Qué vais a atacar primero?
Bueno, realmente nosotros ya hemos mercado ya un par de años. Lanzamos nuestro primer servicio de Internext Drive hace ya 2 o 3 años, que es esta alternativa a Google Drive. Y estamos centrándonos tanto en particulares como en empresas. O sea, nos usan empresas, instituciones muy grandes, tanto a nivel europeo como fuera de Europa, y grandes corporaciones en el sector médico, sector legal, etcétera, etcétera, y también particulares. O sea, nosotros tenemos ya varios miles de clientes. Este año pasado facturamos más de 3 millones de euros. y somos más de 30 empleados. O sea, este año esperamos facturar pues, más de 4 millones de euros y acercarnos a los 40 empleados. Y quisiera que hayamos un recorrido.
Oye, ¿tú crees que la gente es consciente de lo que le puede pasar si le roban los datos en Internet?
Hombre, yo creo que cada vez hay más concienciación en cuanto a todo el tema de datos y qué pasa con ellos, ¿no? O sea, al final, pues sí que es verdad que, pues por ejemplo, si yo soy Instagram y publico una foto, pues evidentemente me da igual que sea pública, pero luego pues puedo tener fotos, por ejemplo, en Google Fotos, mías personales, o de mi pareja, o de mi casa, o lo que sea, que no me, o de mis hijos, o lo que sea, y que no me apetece que puedan filtrarse por ahí. De hecho, hace unos años les pasó a muchas celebrities, a Selena Gomez, a Jennifer Lawrence, que les hackearon el iCloud. Y sus fotos pues, privadas estaban por ahí pululando por Internet, ¿no? Entonces, al final, todo el tema de Internet está muy bien, pero hay que cuidarlo, ¿no? Porque no todo vale.
Fran, tú estás trabajando en... Vamos, estás liderando una empresa muy innovadora. Estás en, vamos, a la última, ¿no? En cuanto a tecnología, innovación, avances futuro, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco también por la irrupción de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología van a usarla de una mala manera los ciberdelincuentes, ¿no? Y qué brechas de seguridad se pueden abrir. Me imagino que tú ya te habrás planteado estos panoramas, los estaréis estudiando. ¿En qué punto estamos? ¿Y en qué punto vamos a estar en los próximos meses? Pues ya, esto ya no es hablar de años, es en los próximos meses.
Sí, pues mira, yo creo que aquí hay dos corrientes muy interesantes. Uno es el de la inteligencia artificial, ¿no? Que al final lo que dota es pues, de cierta inteligencia a las máquinas, ¿no? Y luego está el tema también de la computación cuántica, que básicamente lo que vienen a ser es máquinas, o servidores, ordenadores, 10 millones de veces más potentes que los que tenemos ahora. Entonces, si mezclas ambos, ¿vale? Si mezclas ordenadores o inteligencias artificiales con una computación o con un nivel de computación infinitamente más alto que el que existe ahora y, por supuesto, mil veces más grande que el que tenemos nosotros los humanos, pues imagínate. Entonces, todo esto, la inteligencia artificial, la computación cuántica, etcétera, etcétera, pues yo creo que van a traer cosas muy buenas a la humanidad, ¿no? Al final vamos a poder avanzar de forma mucho más rápida que lo que ya estamos haciendo, que es bastante, bastante rápido. Lo que también es verdad es que pues esto trae consigo ciertos peligros. Por ejemplo, en Internet estamos tratando de desarrollar algoritmos de encriptación seguros contra la computación cuántica. Es decir, ahora mismo, si un hacker quisiera descifrar un algoritmo de encriptación actual, pues no, le sería muy complicado, no podría, pero con un ordenador cuántico que tiene mucha más potencia, le sería bastante más fácil. Uh-huh. Estamos intentando desarrollar algoritmos de encriptación poscuánticos para que pues, cuando existan esos ordenadores con mucha más computación, un hacker no pueda cogerlo para intentar acceder a un banco, por ejemplo, robar, o sea, por ejemplo, robar en Santander credenciales, pues sería mucho más fácil con un ordenador mucho más potente.
Claro.
Necesitan algoritmos pues, seguros contra este tipo de ataques.
Bueno, pues nada, mucha suerte con el proyecto, os vamos a seguir la pista y ojalá gracias a vuestro trabajo sea en unos años mucho más complicado robar datos y todos estos problemas que a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Fran, cuídate mucho, un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Cualquier película del salvaje oeste que se precie cuenta con uno de estos grandes animales con mucho pelo y con cornamenta. Estamos hablando del bisonte europeo. Estos mamíferos habitan en los bosques y se alimentan de todo tipo de material vegetal. Los bisontes son los rumiantes más grandes de Europa. Se distribuyen en su mayoría en las praderas polacas del bosque de Białowieża. Y en el pasado se extendían por toda Europa y parte de Asia, pero la caza indiscriminada fue lo que llevó a la especie al borde de la extinción. Ahora un grupo de investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, que depende del CSIC, y la Universidad Autónoma de Barcelona, han dado a conocer que los bisontes podrían adaptarse perfectamente al clima mediterráneo del sur de España. Y es algo, Laura Castillo, sorprendente, porque tú ves a un bisonte y está lleno de pelo, y además un pelo bastante grueso.
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Gracias, José.
A ver, ¿qué cuenta ese estudio? ¿Qué dicen los investigadores?
Mira, el estudio, que se ha publicado en la revista Biodiversity and Conservation, desvela estos resultados después de que 18 bisontes viajasen de Polonia a la finca del Encinarejo en Andújar, Jaén. Imagínate tú qué viaje. Allí han pasado 4 años y en 2023 consiguieron la reproducción de la especie en la Sierra Andaluza. El bisonte se encuentra en la lista roja de especies amenazadas de la OINC, por lo que este descubrimiento podría cambiar el destino de la especie y garantizar su supervivencia.
Bueno, pues ojalá eso sea lo que venga para estos animales. Vamos a saludar a dos de las personas que están involucradas en ese estudio, que han seguido la evolución de estos animales, que son Jordi Bartolomé, profesor del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor principal del estudio. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, buenos días y muchas gracias por darnos oportunidad de explicar nuestro trabajo.
Claro que sí. Ahora enseguida te preguntamos. Antes déjame que salude también a Jorge Gasinello, que es investigador del CSIC en la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería y coautor de este estudio. Jorge, lo mismo. Bienvenido a Lo que Viene.
Pues muchas gracias por invitarnos.
Oye, lo primero, venga, vamos si te parece contigo, Jorge, que eres el último en responder. ¿En qué se diferencian los distintos climas de Jaén y Polonia? Yo creo que es algo eso evidente, ¿no? Pero sobre todo lo interesante es cómo se han podido adaptar estos animales de un clima a otro. Es decir, ¿comparten algo en algún momento del año? ¿Esa diferencia de temperaturas? No sé, ¿cómo estos animales han podido pasar de un sitio a otro y están la mar de bien?
Bueno, la respuesta tiene que ver con la plasticidad ecológica de las especies. Es decir, el bisonte europeo, y creo que lo has comentado antes, estaba en expansión y estaba distribuido por prácticamente todo el continente europeo. Es cierto que no tenemos constancia hoy por hoy de restos fósiles de esta especie en concreto de bisonte, sí de los ancestros anteriores, en la península ibérica. Pero sí hay evidencias de que el bisonte europeo habitaba latitudes muy similares a las de Andalucía, en el Cáucaso y en algunas otras zonas del sureste europeo. Por tanto, no es sorprendente que pueda no solo adaptarse, sino que encontrarse perfectamente en latitudes más meridionales que Polonia. Uh-huh.
Y Jordi, yo te quería preguntar si no ha habido riesgo de traer nuevas enfermedades pues de Polonia aquí a España con la traída de estos bisontes.
Bueno, pues en este caso el riesgo también es mínimo porque la ley no permite traer animales, digamos, de este tipo de reintroducciones. No nos permite, digamos, introducirlos como animales salvajes. Entonces vienen, entre comillas, como animales domésticos, con su crotal y todo su certificado sanitario, y tienen que pues ser sometidos a vacunas, tratamientos, lo que haga falta, como ocurre con el ganado, a pesar de que no sean estrictamente ganado doméstico, pero sí que se manejan como tales.
Y Jorge, también, no sé, los dos conoceréis las cuevas de Altamira, que están en Cantabria, donde hace millones de años, ¿no?, los antepasados dibujaban todo lo que cazaban y hay dibujados bisontes, ¿no? No sé si os habéis planteado también llevar bisontes allí a Cantabria o si se podrían adaptar igual de bien al clima, porque en verdad el clima cántabro que el de Jaén son totalmente diferentes.
Y será mucho más parecido al de Polonia, el de sí, Cantabria, sobre todo en invierno, claro.
Hay una cosa que querría aclarar. El bisonte no es que sea de Polonia. O sea, es que es...
No, es que es donde está ahora.
Digamos que es donde sobrevivió.
Sí, donde han sobrevivido.
Sobrevivió en zoológicos polacos y se reintrodujo en los bosques de Bielowieza, como has comentado antes. Pero vamos, que el bisonte evidentemente es europeo. Hay poblaciones en León, hay poblaciones muy cerca de Cantabria. Sinceramente, ahora mismo no sabría decirte si en la propia Cantabria. Por supuesto que son hábitats perfectos para el bisonte, pero por lo que estamos evidenciando nosotros, también lo son los de... Más al sur, ¿no? Pero sí, se están repartiendo. Hay varias poblaciones repartidas ya, siempre en fincas privadas y acotadas, cerradas, porque es considerado una especie exótica, dado que no se ha demostrado su presencia en la península ibérica por los restos fósiles, y hoy por hoy pues no se puede dejar en libertad.
Oye, chicos, pues ha sido un lujo escucharos aquí en Lo que Viene. Os deseo lo mejor y ojalá estos estudios vayan para adelante y cada vez haya más bisonte europeo, que es un animal espectacular y muy bonito. Gracias por vuestro tiempo. Una cosa te digo, si estás inmerso en un proyecto tecnológico, en un proyecto de innovación interesante que quieres dar a conocer, aquí tienes los altavoces de la cadena COPE para que lo contemos. Es tan sencillo en este caso como escribirme a mis redes sociales personales. Puedes entrar en Instagram, buscas José Ángel Cuadrado, por ahí me mandas un mensaje privado, analizo un poco el proyecto y seguro que si es interesante lo contamos aquí en Lo que Viene. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a citar aquí en COPE la semana que viene, mismo sitio, misma hora. en lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología e innovación. Hasta siempre.
Tears. Go ahead, release your fears. My, oh.